gustó mucho esa parte. Quiero escucharme a mí.
Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Damos gracias al Señor, a nuestro papá, a nuestro padre, nuestro Dios, soberano Rey, que permite que podamos estar aquí un viernes más por su inmenso amor y misericordia. Hemos sentido la presencia de nuestro Dios por medio de las alabanzas. Y eso es a través del Espíritu Santo, hermanos. Ese Espíritu Santo que permite que podamos tener esa comunión con Él. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Una vez más, te damos a ti la gloria, Señor, la honra, reconociendo, Señor, que tú eres todo. Que tú eres todo, Señor, sin ti nosotros nada somos. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí una vez más. Hemos sentido, Señor, tu presencia a través de las alabanzas, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser esos adoradores que tú buscas, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad. Que nuestra vida sea un constante adorar, Señor. Gracias, Señor, te damos. Y te presentamos tu bendita palabra, Señor. Es tu palabra, Señor, la que va a ser expuesta en esta hora. Habla, Señor, conforme a cada necesidad. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues, amada iglesia, yo hace 3 semanas he sido movida a hacer un estudio sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Estoy estudiándola, estamos estudiándola, y en esta noche he querido compartir con la iglesia uno de los mensajes. Es el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, del verso 1 al 7. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este es Jesús, nuestro Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Vamos a ponerlo en contexto para que podamos entender un poco lo que pasa aquí, qué es lo que sucede. Nosotros debemos saber algunas cosas, y entre ellas la puse aquí, la anoté porque no quería que se me escapara nada. Debemos saber, punto número 1. Éfeso era la ciudad capital de una provincia romana en Asia. Ese era Éfeso. 2. Éfeso conectaba con todas las ciudades importantes del Asia Menor. 3. Éfeso era conocida por su anfiteatro, el más grande del mundo en ese momento, diseñado para acoger hasta 50.000 espectadores. 4. Éfeso también fue la ubicación del gran templo de Artemisa o Diana. Esto era una diosa, ¿eh? Ya vamos a ver más adelante. 5. Los efesios estaban orgullosos de su herencia religiosa. Y para ello vamos a leer Hechos 19:35. Nuestra hermana, si lo puede poner ahí, leemos este versículo. En el punto de, número 5 que he dicho. La ubicación de un gran templo, Artemisa o Diana, idolatría. Idolatraban a una persona ahí. Vamos a ver. Dice Hechos 19:35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Ahí vemos otra de las cosas que teníamos que saber. Última que tenemos que saber y luego nos metemos en el tema. Pablo, el apóstol Pablo, viajó a Éfeso durante su segundo viaje misionero. Eso también lo tenemos en Hechos 19:10 y en Hechos 19:21. Nuestra hermana también lo va a poner y vamos a leer esos dos versículos. Hechos 19:10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahí está Pablo ya. El Saulo anterior, que era perseguidor, ahora se convirtió en Pablo. Entonces Pablo fue a ese lugar. Y luego está el 19:21, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. ¿Por qué yo escribo esta parte? Para que nosotros podamos entender un poco. Porque aquí vemos que hay un mensaje específico a esta iglesia que no lo está diciendo cualquiera. No es a nadie que se le ha puesto en la cabeza que ha mandado este mensaje a esta iglesia que estamos estudiando en esta noche. Es Jesucristo, es Dios que está hablando aquí. A través del apóstol Juan, él permite que Juan escriba esto. No porque Juan quería, ni mucho menos, sino porque Dios así lo quería. Pero ¿qué pasa aquí? Vamos viendo el contexto de donde viene este grupo de personas de Efesios. Vieron anteriormente y ya lo que más vamos a mencionar aquí es que es un lugar que está rindiendo homenaje a alguien que no es Dios. Ya vieron claramente, ahí hay un templo que está hecho a Artemisa o Diana, una imagen de ese momento, que se llevaban las figuritas, las personas que iban por ahí. Imagínense, hoy por hoy, vamos a un lugar determinado y queremos llevarnos algo de ese sitio para saber que estuvimos allí. Nos lo llevamos en imanes, a la nevera o donde sea. Entonces, en este sitio, cuando las personas iban, también se llevaban algo de recuerdo para saber que estuvieron allí y ellos encantados de la vida. Y el lugar también estaba muy encantado con todo lo que hacían. Ellos estaban muy orgullosos de eso que estaba pasando ahí. Pero a pesar de las fuertes oposiciones, cuando viene Pablo y llega justo a ese sitio, el apóstol Pablo llega a ese lugar. Y fue tan así, que fue tan fuerte todo, que hay hasta un libro aquí en la Biblia que se llama Efesios, el libro de los Efesios. Eso fue tremendo, porque el apóstol Pablo llega al lugar y a pesar de todo lo que él se iba a encontrar, él estaba dispuesto. Porque no era él que iba, hermanos. Iba físicamente, pero el que iba con él era el Dios Todopoderoso. Y ese puede hacer cambiar la situación. ¿Qué pasó más adelante aquí? Muchos efesios llegaron a la fe en Cristo. Imagínense el escenario. Un lugar de idolatría, que se adoraba a esta mujer, Artemisa o Diana. Ese era a la que se le rendía culto y homenaje. Y de en medio de esa situación, ahí salieron hombres y mujeres que amaban a Dios. Ahí cambió todo, hermano, porque el apóstol Pablo fue con la unción de Dios Todopoderoso a través del Espíritu Santo de Dios, y él habló lo que tenía que hablar en ese lugar. Y muchas personas vinieron al arrepentimiento. Entonces, para que podamos entender un poco qué es lo que sucede aquí en esta iglesia, personas que vienen de idolatría, de idolatrar de todo, en particular a esta mujer. Y luego se encuentran con el Señor, cambian su actitud y cambian a la persona que están reverenciando, que no es a quien tenían que reverenciar, porque solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿qué pasa? Estaban haciendo las cosas bien en ese momento. Y luego, ¿qué sucede aquí? Aquí hay algo que se tuerce, porque el Señor dice así, 2, yo conozco tus obras en Apocalipsis que leímos, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué está pasando aquí? El Señor conoce sus obras, porque el Señor conoce todas nuestras obras. Nosotros no le podemos ocultar nada a Él. Ni se lo pudieron ocultar ellos, ni se lo podemos ocultar nosotros, ni se lo podrá ocultar nadie, porque Él conoce nuestro trasfondo. Es imposible hacerlo. Pero de medio de esa circunstancia, esa situación, miren lo que dice el Señor. Tú has luchado, tú has salido, tú has tenido paciencia y tú has creído en mí. Eso está dirigido a las personas que cambiaron su fe. Tenían fe equivocada y luego encaminaron su fe en el verdadero, en Cristo resucitado. Pero aquí pasa algo. Dice el Señor en el 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí todo va perfecto. Pero dice el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, aquí ya el Señor empieza a decir qué es lo que está pasando. Empezaron a amar a Dios. Empezaron a buscar a Dios. Empezaron a creerle a Dios. Pero a pesar de todo lo que estaban ellos haciendo en el momento, algo cambia a través del tiempo. ¿Qué es lo que cambia? La pasión por Cristo cambia. A lo mejor la fe no cambiaba del todo, pero es posible que su corazón no estuviera donde tenía que estar. Físicamente, a lo mejor estaban haciendo las cosas, pero en su interior algo estaba pasando, porque el Señor está reprochando aquí, dice, has dejado tu primer amor. Te has descuidado. ¿Qué está pasando? ¿De qué te estás llenando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te está absorbiendo a ti? Que tú estás dejándome a mí de lado. Tú empezaste muy bien, pero ¿qué pasa? Algo aquí no anda bien. Hermanos, esta iglesia, nosotros nos podemos ver representados hoy por hoy exactamente, no en una, en todas las iglesias. Si se ponen a estudiar profundamente las 7 iglesias, están aquí porque el Señor quiere que nosotros la tengamos. Él permitió que Juan la escribiera porque necesitábamos nosotros leer esto, interiorizar esto, estudiar esto y vivir esto. Porque nosotros nos podemos ver identificados exactamente como esta iglesia de Éfeso. Muchas veces, mis hermanos, y eso lo podemos ver en todo el mundo, empezamos con mucho ánimo, buscando al Señor con temor y temblor, haciendo lo que haga falta y lo que tenemos que hacer. Y luego nos vamos apagando. Luego nos vamos quedando de lado. Nos vamos ahogando por circunstancias y situaciones. Aquí no entra el juzgar el por qué dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, sino que nosotros seamos críticos con nosotros mismos y nos digamos, Señor, ¿qué está pasando en mí? Yo te estoy buscando con un corazón verdaderamente a ti. O solamente estoy como estaba un grupo de estas personas en particular en este momento, que estaban dentro, pero su corazón no estaba dentro. Esto está aquí escrito para que nos identifiquemos y nos analicemos nosotros mismos. Y digamos al Señor, Señor, examíname, porque tú sí que me conoces. Y tú te das cuenta, Señor, si yo estoy así como tú estás describiendo en la palabra o no lo estoy. Eso es importantísimo, mis hermanos. El ser crítico con uno mismo es lo mejor que nos puede pasar. Porque nosotros sabemos qué hay en nuestro interior. El Señor lo conoce en profundidad, pero tú y yo sabemos cómo estamos viviendo. Cada uno de nosotros sabe cómo está viviendo. Si realmente la vida que estamos viviendo es agradable o no agradable a Dios. Mis hermanos, una de las cosas que aquí el Señor condena rápidamente y dice muy claro es el tema de idolatría. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. El único merecedor de honra, de gloria, de adoración y de alabanza se llama el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Nadie más puede ocupar su lugar. Y cuidado con pensar que cuando hablamos de idolatría, estamos hablando de una imagen solamente. Hay muchas cosas que nosotros podemos estar idolatrando. Y hay unas prédicas que hemos escuchado anteriormente. Yo creo que Fernando fue uno de los que predicó hace un tiempo. Sobre para reconocer los ídolos que nosotros estamos teniendo en nuestra vida. Que le está quitando el lugar que Dios tiene que tener. Es importante. Por lo tanto, mis hermanos, en esta iglesia yo me vi bastante representada y yo dije, Dios mío, pero esta iglesia está hoy por hoy exactamente así como tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque en el mundo entero hay millones y millones de personas que buscan al Señor, que aman al Señor, que viven para el Señor y que se entregan para el Señor. Pero también hay otra parte de personas que están en las iglesias, en las congregaciones, pero que también están apagados, estamos dormidos o no sabemos ni en qué estamos. A veces en nuestra vida estamos hasta arriba buscando al Señor y muchas veces bajamos por situaciones y por cosas que nos pasan. Pero recuerden que acabamos de cantar una canción que dice, busqué al Señor. El Señor me respondió, o sea, Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado, nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Pero está en nosotros el creer eso o no creerlo. El Señor está ahí, siempre, y siempre está presto para todo aquel que clama y que va a Él, Él está ahí. Hermano, independientemente, amigo, independientemente, de donde tú vayas, donde tú te congregues, la iglesia que vayas, tú quieres experimentar lo que significa Cristo, llámale. Llámale con un corazón arrepentido y ya verás que Él irá a tu encuentro. Mis hermanos, a nadie que el Señor sabe en su corazón que Él está llamando, el Señor no lo va a dejar de lado. Porque por eso Él murió en la cruz, mi querido hermano y amigo. Si Él no hubiese querido que todos procedan al arrepentimiento, que todas las personas escucharan de la palabra, Él no hubiese hecho ese sacrificio en la cruz. Por lo tanto, Dios es un Dios cercano. Nuestro Dios no es un Dios lejano, que está a kilómetros. Nuestro Dios tú lo puedes experimentar, lo puedes sentir ahí, en el lugar donde tú te encuentras. Simplemente, llámale y dile al Señor, Señor, yo te necesito. Y yo necesito que tú llenes mi vida, Señor. Y no tiene que ser religión de ningún tipo. No tiene que ser, sino una relación con el Cristo resucitado, aquel que te ofrece la vida y la vida en abundancia que nadie jamás lo podrá hacer. Así que, mis hermanos, esto fue lo que pasó aquí en esta congregación en particular. Cuando habla de la iglesia, el Señor no está hablando aquí de cuatro paredes ni de lugares específicos. La iglesia es el hombre y mujer que ama al Señor, porque el Señor ya te considera parte de Él si tú eres de esos que le aman a Él. Entonces, por lo tanto, tú eres de esa iglesia, la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, como también se dice la palabra, porque es la iglesia, mi hermano, su iglesia, la iglesia redimida, aquella iglesia que en ti entiende lo que Cristo significa para ella. Esa es la iglesia. Por lo tanto, tú y yo formamos parte de esa iglesia. Y si hay alguien que aún no forma parte de esa iglesia, está en el momento oportuno para decir: Señor, yo también quiero formar parte de esa iglesia. Porque aquí no hay acepción de personas. Aquí no hay raza, no hay color, no hay país, no hay cultura, no hay nada de eso. Para el Señor todos somos valiosos y todos somos iguales, independientemente de lo que seamos. Seamos médicos, no seamos nada. Seamos analfabetos, seamos universitarios. Seamos niños, seamos adultos, seamos ancianos. Ese es el mismo Dios, el Dios soberano Rey, que ofrece perdón, salvación, redención y libertad, hermano. El único que te liberta, mi hermano. El único amigo que te liberta. El único. No hay más. La única solución que hay en el mundo se llama Cristo. No hay otra, mi hermano. Cristo resucitado. Independientemente de lo que tú te encuentres o lo que tú pienses, da igual, mi hermano. Lo que tú hayas hecho, que te señalen en la calle, que te digan que no vales nada, para Él vale, porque Él murió por ti en esa cruz. Para Él tú vales, hermano, porque Él quiere salvarte, Él quiere redimirte. Y Él te llama hijo si tú vas a Él. No tienes que hacer nada. Simplemente créele a Él en el lugar donde tú te encuentres. Créele a Él y abre tu corazón a Él. Y verás, mi hermano, que esto es real. Esto no es una broma. Aquí hay un grupo de personas que han sido transformadas por la sangre de Cristo. Aquí han sido rescatados de todo tipo de cosas los hombres y mujeres que aquí estamos. Cada uno perdidos en diferentes situaciones. Algunos en drogas, algunos en alcohol, algunos desahuciados, algunos en todo tipo de cosas, en prostitución y demás. Pero Cristo vino al encuentro, mi hermano. Y cuando Él viene, viene, mi hermano. Tú le abres tu corazón de par en par y verás que todo cambia. Eso es lo que te presenta la Iglesia Cristiana Evangélica. Eso es lo que te presentamos aquí. No te presentamos religión. Te presentamos al Cristo de la Biblia, que te ama incondicionalmente. Y no te señala, mi hermano, ni te dice tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, ven como tú eres y el Señor empezará a obrar en ti y te transformará. Si lo hizo con Pablo, mi hermano, todos conocemos aquí la historia de Saulo. Saulo, perseguidor de la iglesia, consentía la muerte de cristiano. ¿Por qué? Consentía la muerte por personas que predicaban la fe, predicaban el evangelio. ¿Y el Señor qué hizo con él? Lo transformó, transformó a Saulo en Pablo. ¿Y quién fue Pablo a partir de ahí? Un poderoso a través de la palabra de Dios. No era Pablo que lo hacía, era el Espíritu Santo que el Señor puso en Pablo. Y Pablo dejó aquí unas enseñanzas extraordinarias en la palabra que han transformado vidas y siguen transformando. Por lo tanto, mis hermanos, Pablo estuvo en esa iglesia independientemente de la situación y de la circunstancia, y muchos creyeron en el evangelio por la causa de Cristo. Así que, amada iglesia, en esta noche yo quería compartir eso con la iglesia y con todos, porque esto ha hablado muchísimo a mí. Es una de las iglesias, la de Éfeso. Yo llevo ya 3 estudiadas, pero mientras más estudio, más quiero seguir, porque esto te va enganchando. El que quiere estudiar la palabra de Dios solo necesita algo. Solo necesita ir a la palabra con reverencia y decirle al Señor: Señor, séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame a yo entender tu bendita palabra. Esto no es de interpretación privada. No lo tiene que leer alguien para que se lo interprete a usted. Usted mismo va a su palabra y usted va a encontrar aquí lo que usted necesita. Es la palabra de Dios la única que tiene poder para transformar. No hay más, mi hermano. Olvídese, le pueden poner todos los colores por haber. Le pueden poner religiones habidas y por haber. Le pueden poner esperanza en partidos políticos y en personas determinadas para que le solucionen su vida. Olvídelo, mi hermano. El único que le va a dar la paz, que sobrepasa todo entendimiento, que nada se lo podrá dar, se llama Cristo. Por lo tanto, mi hermano, esto merece la pena. Merece la pena estudiarlo y merece la pena buscar al Señor. Así que, mis hermanos, el Señor le está dando tiempo, como nos está dando tiempo a nosotros, para que arreglemos nuestra vida con Él y para que nosotros le busquemos. Por eso, fíjense cómo queda. Fíjense cómo dice el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor siempre nos da oportunidades. El Señor siempre está ahí. El Señor siempre está dispuesto a levantarnos. Aunque caemos, el Señor nos levanta. Porque Él siempre está dispuesto. Ahora simplemente yo te pregunto y te quedas tú en silencio con tu interior y con Dios. Tú estás dispuesto, dispuesta a que el Señor transforme tu vida. Estás dispuesto a empezar una nueva vida en Cristo, aprendiendo y conociendo y caminando con Él. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Y que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros. Aleluya.